La victoria contra los nazis, el hilo entre la Unión Soviética y Rusia.
Las cosas que se dicen por acá y por allá, las cosas que se escriben en la Argentina, las cosas que se razonan de un bando y de otro, sobre todo de uno o del otro. Rusia y la Unión Soviética, ¿son lo mismo? No. Por cierto, Rusia formaba parte de la Unión Soviética y de alguna forma era su cabeza, el país que la comandaba, que yo, pero la Unión Soviética era una vastedad de unión de estados y de naciones que en un momento uno casi podía decir implosionó, ¿no? O sea, se derruyó. Pero en todo caso, hay tanta confusión entre esto. Rusia, antes de la Unión Soviética, antes de la Revolución del 17, recontra existía, había zares, zarinas, espacios territoriales gigantescos y demás. Libró guerras esa Rusia, vaya si libró guerras. Libró guerras contra un tal, contra los suecos, en un momento que los invadieron, y había un tal Alexander Nevsky, que no sé muy bien quién era Sergio, pero algo hizo. Y hay una película formidable de Eisenstein que cuenta eso y que muestra las hazañas de esos tipos, que es en el año del Jopo, y que andan, si no me equivoco, creo que no, a caballo por una especie de iceberg chiquito, o porque son, no sé, pedazos de hielo gigantesco. Hay otra película de Eisenstein, el acorazado Potemkin, que ya así se refiere a otros momentos, más cercanos a la revolución socialista, a la revolución comunista. Luego vino la Rusia soviética, estuvo un tiempo, duró un tiempo y luego volvió a Rusia, de alguna forma. Nada vuelve igual, nada queda igual, pero hay una trayectoria ahí. La Unión Soviética libró la guerra contra los nazis. Rusia libró también la guerra contra Napoleón Bonaparte. En la tradición, la Rusia actual es una Rusia que borra bastante, no del todo, la tradición soviética. Es una Rusia que instaura otro régimen, un régimen distinto, y con la tradición soviética, no quiero decir que la deja totalmente, pero más o menos, o sea, establece una nueva historia. Esa nueva historia, de todas formas, y ahora, ojo, ahora en el tiempo reciente, cuando tuvieron que ponerle un nombre a la vacuna, le pusieron Sputnik, porque se ve que algo queda de esa, debía ser muy popular en Rusia el nombre Sputnik. Pero hay otra cosa que queda en Rusia, que es sus guerras. O sea, hay algo en la historia de Rusia y de la Unión Soviética, que es las guerras que libraron. Las guerras que libraron en la tradición rusa actual, no la de los zares, después Putin era medio que era un zar, que era como Lenin, que era como este, que era como, no sé, cualquier Calígula, cualquiera. Sí. Pero lo cierto es que la guerra contra Nevsky, que conocemos tampoco, la guerra contra Bonaparte, a cual tenemos idea, y hay un texto maravilloso de literatura universal como es La guerra y la paz de Tolstoy. Y la guerra contra los nazis sí forman un continuo, y en Moscú hay una plaza preciosa, colosal, como todo lo que hay en Moscú, que es un lugar gigantesco, es una ciudad gigantesca. Yo tengo una teoría que no debe decir un porteño jamás. Yo creo que en Moscú hay por lo menos 6 avenidas que son más grandes que la 9 de julio.
¿Más anchas?
Sí.
No te lo puedo creer.
No lo voy a permitir más, y no te lo voy a permitir. Pero, en todo caso, en esa ciudad colosal hay una especie de parque donde están reflejadas las 3 guerras. Inclusive hay alguna imagen, una estatua gigantesca, donde están los soldados de las 3 guerras. Con sus respectivos, es la misma guerra. O sea, la misma guerra, y en un sentido, ¿qué es lo que hace Rusia todo el tiempo, hizo Rusia todo el tiempo? Lo que algunos especialistas, que yo no lo soy para nada, y todo el mundo lo sabe, llaman profundidad, o sea, la vastedad de su territorio como recurso y las vidas de sus pobladores también como recurso. La ofrenda de cientos de miles o millones de vidas en la guerra para sostener la resistencia contra Napoleón, contra Nevsky, ni me pregunten, dejémoslo de lado, contra Napoleón y contra Hitler. Y entonces, en ese sentido, se unen la tradición soviética y la rusa. Vamos a escuchar para graficar esto, un segundito, sencillamente para ilustrar un cachito, unos acordes de la Internacional, por favor, desde ahí de estudio.
Arriba los pobres del mundo, en tierras estamos sin mar,
acá se para Viñegro. Literal. Se pone de pie Viñegro. ¿Qué momento? ¿Qué momento?
La madre patria.
La madre patria, la internacional, el himno de los trabajadores del mundo. Una etapa que se olvida, cuya importancia se olvida, que no voy a hablar ahora, pero que bueno. Esa Rusia soviética es la que batió Hitler. ¿Quién festeja esa victoria sobre Hitler de la Unión Soviética? Los rusos de hoy, desde siempre. La ciento y única vez en mi vida que fui a Rusia, fui para esta fecha. Estaba en San Petersburgo. Es impresionante ver el nivel de patriotismo y de recordación que hay en la Rusia rusa, capitalista, lo que vos quieras, ¿eh? De todo. Capitalista, con derroches, con McDonald's, con lo que vos quieras. El momento emocional y patriótico que significa esa recordación de lo que se hizo en el tiempo soviético. Lo festejan los rusos, cuyo himno es distinto, es este, que escuchamos ahora. Lamentablemente no está Juan Manuel Carga hoy para hacer la traducción simultánea de la letra. O sea que lo vamos a dejar ahí. En todo caso, esa ofrenda de vidas, ese sacrificio de millones de personas, es lo que llevó, en definitiva, con una decisión política, con conducción y demás, a que los soviéticos vencieran a los nazis. Y eso es lo que recuerdan, y eso lo comentamos ayer a la pasada, es lo que a nosotros no nos enseñó Hollywood, o nos enseñó lo contrario. Porque si algo nos enseñó o nos desenseñó Hollywood, es que la guerra la ganaron los yanquis, ¿no? Es decir, algún inglés por ahí se sumó por ahí, los franceses, de gol, que yo con la... Pero la ganaron los yanquis, y en realidad los esfuerzos vitales, las vidas entregadas, fueron primero y principal de Rusia, y luego de los países que cuyo territorio fueron transitados por la guerra también, obviamente, que no fue el caso de Estados Unidos. Esta confusión, los rusos no confunden a Rusia con la Unión Soviética. Saben las diferencias y las conocen, marcan sus distancias respecto a ese régimen del cual en general quieren pasar de largo o algo por el estilo, y ayer se celebró y lo celebró y se realizó un desfile gigantesco que uno, que no es un especialista, pero que yo, qué sé yo, uno mira un poquito eso y desde que estuve miro un poco más, esos desfiles gigantescos se realizan siempre, todos los años en esta fecha, porque es una fecha de profunda conmoción patria, de profundo recuerdo, de donde todas las personas, yo estuve en San Petersburgo, estamos hablando 75 años después, vos ibas por la calle y encontrabas personas que tenían un cartelito con una imagen, una foto grisácea, del tipo los recordatorios que hay en Página 12, ponele más o menos, una foto gris de alguien querido, que era quién, el abuelo o el padre, en algún caso muy remoto, que había luchado en la guerra. Y estaban todos ahí, era una jornada, la gente cantaba en la calle, ¿verdad? Esto es esa recordación en la cual Putin obviamente se encaballa, se incorpora y demás, porque es su recuerdo y el momento que viven. No puedo la cantidad de vidas que se ofrendaron en ese momento. Es impresionante, también recuerdo de cuenta, esto es impresionista, pero es, tuve la suerte también de ir en tren de San Petersburgo a Moscú, es un tramito. Y entonces vos atravesás pueblos que son pueblos fantasmas, no hay nada. Hay cuatro casas de madera o cinco que están tapiadas, hechas bolas, yo qué sé, ¿no? Todas cubiertas por... O sea, son pueblos que han dejado de existir, uno imagina pueblos muy chiquitos. Seguramente habrá habido un proceso de urbanización, de concentración, ocurre en todos los países del mundo, ¿no? ¿Sabes lo que quedan? Esas casas que no sirven para nada y los cementerios. Porque en cada uno de esos pueblos murió una cantidad de personas que sí ocupan un lugar en el espacio. A diferencia, los vivos también lo ocupan, pero están en otro lado. Eso es lo que es, a esa celebración es a la que se suponía que Putin le iba a poner el aderezo de una declaración formal de guerra que no ha hecho, un ataque o algo por el estilo, que en definitiva no hizo ni medio. O sea que en definitiva dejó ahí. Cuento todo esto, para saber algo que Sergio conoce mejor que yo, pero que uno también transita, que es, ojo con quién te cuenta qué versión de la historia, y ojo con esta capacidad formidable de Hollywood para inventarte una historia que, bien o mal, uno cree. Viene a mi memoria, me ocurrió, venía para que lo recordara, hace tantísimos años. Era amigo de un compañero que desdichadamente ya no está entre nosotros, que a la vez era padre de un pibe, y era un tipo muy, muy humanista, peronista por cierto, pero muy humanista, qué sé yo. Y entonces pues estábamos charlando un día, estábamos un sábado haciendo alguna cosa en la casa, y un hijo que en ese momento debía tener 10, 12 años, era muy avispado, pregunta: papá, digo, en la guerra mundial, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Mi amigo le dijo: no hay buenos ni malos. Las guerras, todos son un poco malos, todos hacen daño, no hay que creer, ¿no? Los países defienden. Dio toda una explicación para un tipo de 20, digamos, ¿no? Ponele. Y entonces el chico se fue. Y al rato volvió y dijo: papá, vi dos películas de cine de superacción, no entendés nada. Los buenos eran los norteamericanos y los malos eran los nazis, es clarísimo. Y los rusos no existían. Y sin embargo, sí existen y sí forman parte de todo este registro. En definitiva, esa recordación y esa fuerza patriótica forma parte también del acervo soviético. Una última acotación que me permito en estos días respecto, y ya vuelvo a estudio, respecto de las simplezas que se dicen en la Argentina, porque ahora critiqué, no puedo criticar alguna que viene un poquito de otro, gente con la que tengo más afinidad. Hay gente que dice: Rusia apoyó a Argentina cuando la guerra de Malvinas. Bueno, resulta que Rusia, en cuanto tal y así, no existía. Resulta que lo que apoyaron a la Argentina durante la guerra de Malvinas fueron los soviéticos, fue la Unión Soviética, la cual, entre otras, forma parte de Ucrania y tantos otros países. ¿Cuánto apoyaron? Apoyaron bastante, pero ese registro no es fantástico, porque la Unión Soviética tuvo un desempeño frente a la dictadura argentina viscoso, porque tenía altos intereses comerciales y porque no fue un adalid de la lucha contra la dictadura y los derechos humanos. La historia se escribe así, la historia es compleja. En fin, esto es lo que quería contarte hoy, con un poco también, con el aditamento de esa música que hace, en algún momento, hace vibrar a quienes, aún a quienes no estuvimos de acuerdo, ni nunca estuvimos de acuerdo, pero sabemos lo que significan las revoluciones en las historias de los pueblos. Vuelvo a Estudios Mariana. Gracias.